mundo? Esa es la pregunta.
¿Hasta cuándo?
Porque al final es una forma de ser, ¿no? Más que el rol que está ejerciendo actualmente el ministro Puge, y también es una forma de ser más que por el rol lo que pasa con Quirós, ¿no? Es un asunto de carácter. Entonces, claro, en un vacío de poder, porque ya hemos dicho también que a pesar de que el presidente llamó a Iván Puge, habló, volvió a decir que era un gran equipo, en fin, etcétera, el vacío de poder se sigue sintiendo. Vamos a estar analizando todo lo que ha pasado, pero quiero insistir en lo que pasa con segundo piso versus el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque comienzos de semana estuvimos hablando acerca de una reunión encabezada por el ministro del Interior, por Claudio Alvarado, en donde se le arropó, ¿no? Se le intentó proteger, dar la energía para que efectivamente ejerza el rol de jefe de gabinete, y hasta ahí quedamos. Y ahora nos enteramos que Alejandro Irarrázaval, que digamos, como decíamos ayer, es el otro primus inter pares, porque al parecer hay espacio para los dos, se reunió con demócratas, que es una reunión
política.
100% política, o sea, destilado de reunión política, que tiene que ser el jefe del segundo piso con los partidos políticos de la coalición, así tan directo, 2 horas y media estuvieron reunidos, y no el ministro Alvarado. Entonces, claro, ¿por qué decimos hasta cuándo o está por verse? Porque claramente el modelo sigue crujiendo.
Mira, yo tengo si uno mira la reunión del llamado Comité Político Ampliado.
Sí.
A ver, todos los lunes, esto lo hacía también el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Sí. Todos los lunes hay un comité político. Hay determinadas personas que forman parte de este comité político. ¿Qué hacen ahí? Revisar lo que ha ocurrido y tener una proyección hacia los próximos días. Eso es lo que hacen. Es una reunión de coordinación los lunes de la mañana. Porque este comité político, que lo forman ministros, después dice ampliado, porque tiene una segunda parte donde se integran los presidentes de los partidos políticos. ¿Qué pasó en este comité político ampliado el día lunes? Que no estaban hablando del problema. Que la reunión ya estaba terminando. Cuando levanta el dedo Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y dice, ¿no vamos a hablar del asunto en esta habitación? Cuando se habla del asunto, del problema. Estaba ahí el ministro del Interior, Claudio Alvarado. ¿Qué es lo que a cualquier observador normal, no hay que ser muy agudo, dirá, es que si no habla es que ella esto quedaba tal cual? ¿Para qué diablos existe el Comité Político Ampliado si no hablan de los temas relevantes y los esconden bajo la alfombra? Porque este era el ejemplo, pero ya de clase, de sala de clase, de cómo esconder un problema bajo la alfombra. Todos sabían que existía y nadie se refería a él. ¿De qué sirve el Comité Político Ampliado? Entonces Quilla estaba terminando la reunión y puso el tema. Y se produjo un momento de cierta tensión y de cierta temperatura baja, digamos. Algo un poco polar ahí. Esto demuestra que Alvarado, que lo primero que debió haber hecho abriendo esta reunión, este comité, es haber hablado de este asunto. Y haberse ordenado y haber resuelto. Hay un problema con Alvarado. Y esto lo demuestra. No está bien. Hay un problema de liderazgo al interior del gobierno. Y ese problema de liderazgo atañe a Alvarado y atañe a José Antonio Kast. Las personas que ejercen sus funciones en el ámbito de sus competencias son los que tienen liderazgo. Si no ejercen sus funciones, se produce el desorden. Y no estamos hablando de actitudes que sean arbitrarias, ni mucho menos, sino simplemente ordenar, porque para eso fue elegido el presidente Kast. No fue elegido para otra cosa, fue elegido para gobernar. Si no es capaz de gobernar a su propio equipo, imagínense el país. O sea, hay un problema. Y Alvarado, desde el punto de vista de la ley y de la política, es el jefe de gabinete. Él también tiene que ordenar por instrucción del presidente, día a día. el ministro del Interior antes tenía la labor de la seguridad pública, que normalmente recaía en el subsecretario. Pero hoy día 100% ese ministerio está encargado de la coordinación política. Bueno, y si no la hace, quiere decir que el ministerio pierde sentido. Perdón, o el ministro pierde sentido. Me llamó mucho la atención lo que pasó en el Comité Político Empleado, ¿eh? Porque es raro. Es raro. O sea, no abordaban el principal problema que tiene hoy día político el gobierno.
Claro, y uno se pregunta si esto finalmente tiene todo que ver o solamente que ver con el modelo que se ha instalado o es un asunto de carácter. Yo voy a insistir con esa tesis. Porque como bien decías, la ciudadanía eligió al presidente José Antonio Kast, y él tiene el pábulo de nombrar a quien quiera, ¿no? Y poner su confianza en quien quiera. Los ministros van adquiriendo poder más o menos de acuerdo a lo que hacen y de acuerdo a la necesidad que se tiene de sus funciones, pero ellos no fueron electos por la ciudadanía. El que fue electo fue el presidente, y de ahí el ejercicio de poder que, entiendo yo, la ciudadanía espera, quienes lo eligieron. Esperan que él finalmente también diga, mira, esta es la real emergencia y esto vamos a hacer, y para eso todos tienen que estar cuadrados detrás, haciendo lo que les corresponde. Si no lo hacen es cuando se producen este tipo de temas. Más allá de la complicación del país, y en eso estamos claros, pero se suponía que ellos también lo tenían claro. O así se entendía en campaña, por lo menos.
Así se entendía en campaña.
Con las soluciones que presentaban, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que el único que tenía un plan acá, que a usted le puede gustar, no gustar, las críticas que hay, que han sido fuertes, es el ministro de Hacienda, Jorge Quiroga.
Y eso que era la alternativa B, digamos.
Pero sí, pero hace rato que estaba en el comando, yo creo que es el único que tenía un plan. O sea, no es que crea, tiene un plan, ahí está, lo materializó en un proyecto de ley. Pero los demás, a ver, a cada rato hay personas acribilladas en las calles, está bien. No, nadie va a llegar al gobierno y va a eliminar eso. ¿Cuál es el plan para terminar con eso, para combatir eso? Yo no lo conozco. No sé si alguien lo conoce. Hay una especie de... No es una especie, una persona que fue designada en el norte, que es un ex oficial de ejército, para vigilar lo que estaba pasando en la frontera. Yo no lo he escuchado. No sé, ¿cuál es la evaluación? Están con este asunto del escudo frontera norte, ¿cómo se llama todo eso? Están unas máquinas haciendo una zanja. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuáles son las metas? Yo no lo he escuchado. Hay un problema. Vamos a tomar contacto con Bárbara Payal para que nos explique todo lo que pasó con Iván Puduje en el día de ayer, con lo que está ocurriendo con el segundo piso, con Alejandro Irarrázaval, con lo que está pasando con Claudio Alvarado, el ministro del Interior, y si es que hay un rebaraje o simplemente hubo solo palabras y todo sigue igual. Bárbara, muy buenos días.
Hola, Bárbara. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mientras la agenda del gobierno continúa enfrentando críticas por su diseño de gabinete, los errores comunicacionales y las recriminaciones internas, el nombre del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a instalarse en el centro del debate. Su estilo, calificado como confrontacional e incluso matonesco por parte de la oposición, llevó a que los ministros del Comité Político, el titular de Interior, Claudio Alvarado, y el de las Express, José García Ruminot, le hicieran un llamado al orden. Este último reconoció de manera pública que existe cierta incomodidad a raíz de los cruces que ha tenido Poduje con parlamentarios, su más reciente episodio con diputados del Biobío, su trato también hacia vecinos y también su abierta crítica al oficio emanado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo que generó tensiones al interior del Ejecutivo. Somos un equipo y tenemos la obligación de actuar como tal. Todos debemos estar alineados con el objetivo de un buen gobierno. Es indispensable ordenarnos, afirmó José García Ruminot en conversación con CNN Chile. Estas declaraciones recogen una crítica que surge principalmente desde Chile Vamos y con mayor fuerza desde Renovación Nacional, donde la controversia entre el ministro Poduje y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, fue particularmente mal evaluada. En esa línea, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, lo expresó así: las formas importan, hoy no han sido las correctas, lo que ha generado problemas en el gobierno.
Las formas en política y en la vida son muy importantes, porque necesitamos generar un buen clima y un buen trabajo, y eso no puede entorpecer su trabajo.
Pero así como hay detractores, también existen simpatizantes. El principal apoyo a Poduje dentro de los partidos proviene del Partido Republicano, colectividad que salió en bloque a manifestarle su respaldo. El jefe de bancada de los diputados, Benjamín Moreno, destacó que más allá de las formas, el foco debiese estar puesto en los resultados que ha demostrado Iván Poduje en la cartera de vivienda.
En la pasión, la energía, el trabajo, el esfuerzo que le pone el ministro Poduje a un tema tan sensible como la reconstrucción de viviendas es algo realmente admirable y destacable. Naturalmente que en los equipos tú siempre tienes maneras que se van adecuando entre unos y otros.
En medio de todo este ruido político, el ministro de Vivienda llegó la tarde de este martes, luego de ser parte de una gira por el sur de nuestro país, al Palacio de la Moneda para sostener una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast, la cual se extendió por más de una hora. Si bien la versión oficial apunta que se abordaron temas relacionados con la Ley de Reconstrucción Nacional, lo cierto es que las tensiones con parlamentarios y ministros, así como las polémicas que ha protagonizado, resultaron temas ineludibles. Tras el encuentro, y aunque en un primer momento intentó evitar entregar declaraciones a la prensa, el ministro Poduje finalmente accedió a responder todas las preguntas. En un tono más moderado, podemos decir, e incluso dándose el tiempo de saludar a algunos transeúntes que le manifestaban su apoyo, realizó una autocrítica respecto de sus formas y expresó su disposición a mejorarlas.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos, que es un proyecto de país, y hay que trabajar con mucho ahínco, y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
Y generen comodidad.
Yo estoy muy tranquilo, con el presidente tuvimos una muy buena reunión de trabajo.
Desde la región de Los Lagos, el presidente José Antonio Kast también se refirió al estilo de Poduje. En su alocución, tras ser consultado, comenzó señalando que todos sus ministros cuentan con su respaldo, que no hubo intención de ofender ni denostar a nadie por parte de Iván Poduje, y que si bien cada secretario de Estado tiene su propio foco de interés, lo ideal es armonizar las distintas miradas dentro del gobierno.
Todos los ministros cuentan con el respaldo del presidente de la República. El ministro Poduje ve la realidad de lo que hablamos acá. El ministro García Ruminó ve la realidad del Congreso. Y no es que haya una contraposición. Lo que yo le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas.
Una de las conclusiones que sacan en los partidos de este episodio es que los llamados de atención y los ministros políticos están comenzando poco a poco a asumir un mayor protagonismo. Sin embargo, en paralelo, este miércoles se registró un hecho llamativo en La Moneda. Este martes, la bancada de demócratas fue citada y recibida por el equipo de asesores del segundo piso de la sede de gobierno, liderado por Alejandro Irarrázaval, en una reunión de coordinación política, precisamente. En la instancia se les presentaron propuestas para incorporar a la ley miscelánea, entre ellas la activación del bolsillo familiar electrónico destinado a devolver a las familias parte de lo que gastan en IVA. Este gesto no pasó desapercibido, especialmente tras el empoderamiento que se le había atribuido al ministro del Interior, Claudio Alvarado. Ustedes lo decían en el pasado comité político ampliado de este lunes. En ese contexto, la diputada de Demócratas, Joana Pérez, destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con todos los actores de gobierno.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, que por cierto también es importante. Lo tuvo el gobierno pasado con su acierto y desacierto, y por lo tanto este gobierno está partiendo y creo que hay que conversar y dialogar a todo nivel.
Sí, dos episodios entonces que se instalan además en la antesala de un nuevo cónclave en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, convocado por el presidente de la República para el próximo martes 12 de mayo a las 20:30 horas. Y si bien responde al debate de la Ley de Reconstrucción Nacional, de hecho están citados senadores y presidentes de partidos del oficialismo, precisamente este sector pretende en esta cita abordar los problemas de orden interno y también la coordinación política. Catherine Tomás.
Hay varias cosas, Bárbara. Lo primero, Pudugi realizó una autocrítica y va a tener que entenderse con Jorge Quirós. ¿Se sabe cuándo viene esta reunión con Jorge Quirós o no? Porque si se van a entender, tienen que reunirse rápido. Porque si no, va a ser de nuevo esconder la mugre bajo la alfombra. O el problema bajo la alfombra. Primero, ¿cuándo se van a reunir? Dos, efectivamente el Ministerio de Vivienda va a bajar 3% su gasto. ¿Eso lo va a decidir Quirós o lo va a decidir Pudugi? ¿Va a haber plata para la reconstrucción? Porque al final se emitió un decreto donde se estaban bajando las platas para la reconstrucción, 17.000 y tantos millones de pesos. Eso es lo que provocó la última crisis, porque Quirós no habría avisado a Pudugi de este decreto. ¿Cuándo se va a producir esta reunión y este acuerdo? Que yo diría que es un acuerdo de convivencia, ¿no es cierto? Al final eso es. Reglas entre dos personas que no se entienden mucho para llevar adelante las cosas, algo así. Porque no van a ser amigos, pues, ni cercano. Reglas de convivencia. ¿Se sabe cuándo se va a producir esta reunión o no?
Sí, durante el curso de los próximos días, nos han dicho. Esta semana debería concretarse, entendiendo que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, está enfocado en el trámite legislativo. Podría ocurrir, nos dicen, entre jueves y viernes, pero esta es una reunión que se va a dar precisamente por el tema de los recortes en la cartera del Mimbu. Ese 3% ya está comprometido, digamos, por parte del ministro Iván Pudugi. Ayer lo señalaba, se van a realizar los recortes, agacha el moño, en de alguna forma poder decirlo. Y esto va a ser en conversación, nos dicen, en diálogo con precisamente el ministro Jorge Quirós. Esa habría sido una instrucción que recibió por parte de los ministros políticos, por parte del presidente de la República, que acerquen posiciones, se converse y de alguna forma en esa línea logren llegar a cierto nivel de acuerdo. Están comprometidos los recursos de reconstrucción, todo está digamos, sujeto también a la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional. El ministro Iván Pudugi ha golpeado la mesa en varias ocasiones pidiendo esos recursos. El ministro de Hacienda le ha dicho en respuesta que esos recursos van a ser entregados una vez que se apruebe la Ley de Reconstrucción
Nacional. Claro, ese es un gran punto, porque está todo supeditado, ¿no?, a ese proyecto. De ahí que hablamos de LIN miscelánea, ¿no? Por un lado están las rebajas de impuestos, en fin, y por otro también los fondos para esa reconstrucción. Me quiero quedar con una frase del ministro Pudugi que decía ayer: uno tiene que mejorar las formas cuando no son correctas, siempre uno puede mejorarlas para que no afecten el fondo. ¿Cuál es el fondo? Su ejecución como ministro de la Vivienda. Claramente una reducción en los fondos, en los recursos que tiene el ministerio, van a tener un efecto en su ejecución, en el famoso fondo del que él habla, ¿no? Porque él tiene un calendario que está particularmente relacionado con la reconstrucción de Viña del Mar y de Villa Alemana después de los incendios. Eso también es un punto que hay que estar revisando constantemente, ¿no? Y de eso depende, creo yo, a mi juicio, también hasta cuándo podría durar esta suerte de tregua, por insólito que parezca, entre dos representantes de un mismo gabinete.
Sí, uno esperaría que ahora efectivamente hubiera un mejor clima entre el Mimbu y el Ministerio de Hacienda, luego de los reiterados llamados que se le hace por parte del ministro del Interior. Habría existido un llamado, de hecho, durante la jornada de ayer, primero por parte del jefe de gabinete, ya tomando un mayor protagonismo precisamente con la coordinación entre ministerios. Luego, previo a ello, también existió este llamado al orden por parte del ministro de la SECPRES, y luego, finalmente, en esta cita con el presidente de la República, donde se reitera el mismo mensaje, ¿no? De mostrar un mejor clima dentro del gabinete, para no empañar lo que ha sido el gran objetivo del gobierno, que es trabajar por las emergencias en reconstrucción, seguridad, economía. Básicamente, eso es lo que uno esperaría ahora de el ministro Iván Poduje, que se supeditara a ese mensaje y viéramos quizás un mejor tono en sus formas de expresarse, tanto con sus compañeros de gabinete como con los parlamentarios de oposición, precisamente en medio de una tramitación clave como es la Ley de Reconstrucción Nacional. Ahora bien, nosotros conocemos el estilo del ministro Iván Poduje. Cualquier suceso que afecte a su cartera, cualquier dardo que quizás se le lance por parte del mundo político, no hay duda de que él va a responder. Él ha sido bastante activo en redes sociales. De hecho, ahí le respondió a la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, cuando ella también le critica su forma de expresarse con parlamentarios precisamente del Senado.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Luego de diversas polémicas y cruces de declaraciones, el ministro Iván Poduje se reunió con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda.
Vuelvo a reiterar que tenemos un gran gabinete que se complementa. No es contradictorio cuando uno ve una realidad en terreno y ve una realidad en el Parlamento. Y se producen discusiones.
El secretario de Estado realizó una autocrítica y descartó roces con su par de Hacienda por los recortes que deberá ejecutar su cartera.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
El Ministerio de la Vivienda terminó el contrato con la empresa Tapusa, que abandonó importantes proyectos del Servio en 4 regiones del país.
Se está desalmando todo lo que es instalación de faena, la jefatura está llegando, no lo estamos dejando entrar, al portón le echamos llave, le echamos candado, así que eso.
El ministro se puso del lado de los vecinos y de los trabajadores, y diputados se pusieron del lado de la empresa.
Trabajadores de la empresa española sustrajeron materiales desde la bodega ante la incertidumbre por los sueldos impagos.
Dice que el gobierno aclaró que el ministro del Interior está a cargo de la coordinación política, Alejandro Irarrázaval, jefe del segundo piso, concretó ayer una reunión con la bancada de demócratas.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, por cierto también es importante, lo tuvo el gobierno pasado con su acierto y desacierto y por lo tanto este gobierno está partiendo.
La empresa nacional del petróleo informará esta tarde de la variación estimada del precio de los combustibles.
Estamos haciendo la búsqueda por todos los medios para poder evitar un alza. No puedo dar ningún número definitivo mientras no pase por todo el proceso legal que corresponde.
Duros cuestionamientos realizó el Consejo Fiscal Autónomo a la Ley de Reconstrucción Nacional. Detectó al menos 9 riesgos relevantes para las arcas fiscales.
Sin considerar el efecto en crecimiento, el proyecto genera un deterioro fiscal permanente. El proyecto genera un impacto fiscal neto negativo. Para lograr la neutralidad fiscal, se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales.
Las advertencias fueron resaltadas por la oposición, particularmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista, dos colectividades que el año pasado arremetieron en contra de ese organismo.
El Consejo Fiscal Autónomo acaba de ratificar que el proyecto debilita las finanzas públicas.
Ni siquiera son organismos que podemos decir que son de izquierda, que son comunistas, o sea, es el Consejo Fiscal Autónomo.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos, Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente son las 8:30 de la mañana.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
8:32, seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal, recordándoles siempre que nuestros teléfonos están completamente habilitados para recibir tus llamados. La línea fija 642-2171-80 también está disponible en nuestra plataforma digital de WhatsApp, mensajes de texto, mensajes de voz al más 56-642-2171-80.
Así es, atentos a las situaciones que ustedes nos comentan, por ejemplo, en la ruta La Misión o calle La Misión, como se le conoce, muy cerca ahí de el inicio de la ruta al mar. Hay un forado de proporciones, varios de ustedes nos han indicado en términos muy coloquiales que han reventado neumático producto de la caída del vehículo que, producto del agua, actúa como nivelante en la zona, más la pista asfáltica oscura no permitía advertir este bache en una situación que por lo menos tuvo la reacción de algún vecino por ahí que le colocó un cono.
Así es, y esta señalética, esto que dispuso algún vecino, ha ayudado a alertar a los conductores y conductoras a bajar la velocidad en una zona de curva. Además, reiteramos, en el inicio del camino a la Misión, la intersección con Chorrillos, donde se aprecia este forado, este evento de amplias dimensiones y que ha generado más de algún malestar.
Y esto se lo contamos porque dentro de las consecuencias de la condición atmosférica marcada por fuertes lluvias, normales entre comillas para la época, hay saldos bastante complejos, 23 familias afectadas, y nos apuntamos principalmente a la comuna de San Juan de la Costa, donde hay hospederías que también recibieron a familias, remoción de tierra, rutas con daños y un sinfín de dificultades que está generando esta condición.
Además, se ratificó la suspensión de clases para toda la comuna costera y la habilitación de un albergue en la escuela de Bahía Mansa.
Personal de emergencia del municipio de San Juan de la Costa estuvo hasta altas horas de la noche verificando la situación y queremos tener un paneo, ¿no? Una actualización respecto de cómo está la jornada hoy día post madrugada, que entendemos fue bastante intensa. Está en contacto con nosotros el alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz. Alcalde, gracias por atender nuestro llamado y consultar de inmediato cómo amaneció San Juan de la Costa. Buen día.
Hola, buenos días, Eduardo, Víctor, un gusto de saludarlo a cada uno de ustedes. Bueno, efectivamente, en el día de hoy está un poco más tranquilo. En este minuto cesaron las lluvias. Está, digamos, obviamente vamos a comenzar pronto con la evaluación de los daños que básicamente se produjeron durante el transcurso de la jornada de ayer. Y bueno, los datos ustedes ya lo han dado a conocer. Tenemos una totalidad de 23 familias afectadas. Estas afectaciones principalmente tienen que ver con el deslizamiento de tierra, remoción de masas y obviamente el crecimiento bastante espontáneo, ¿cierto? Inesperado de los distintos caudales de aguas que se transformó obviamente en un rebalse de la mayoría de los esteros, sobre todo en el litoral de la comuna.
Alcalde, preguntarle justamente por puntos de aislamiento. ¿Han quedado algunos puntos incomunicados?
Yo diría que tenemos un punto más crítico, que es el sector de Casalata. Ese sector se conecta principalmente a través del río Yesquehue y está al final de Punotro. Yo diría que es el sector más complejo. Habitualmente hacen uso de las embarcaciones marítimas, pero justo en este minuto, ¿cierto?, hay una complicación con el subsidio marítimo. El CRM de Transporte y Telecomunicaciones había estado en contacto con nosotros, por lo tanto nosotros esa situación evidentemente la estamos monitoreando para poder concurrir en cualquier ayuda, cualquier tipo de evacuación que haya que realizar en cualquier minuto.
Alcalde, se han viralizado muchos registros con daños críticos, especialmente en algunas rutas donde el agua pasó sobre la pista asfáltica, hay socavones junto a las vías. ¿Cuál es en este minuto la evaluación que realiza en este sentido?
Bueno, esa situación efectivamente que se ha dado a conocer a través de los distintos medios de comunicación, a través de ustedes también, básicamente tuvo que ver con el crecimiento de los esteros. Estos esteros obviamente rebalsaron producto de este crecimiento de manera bastante rápida y ingresó agua, humedad, lodos al interior de locales comerciales, al interior de las viviendas, y toda esta afectación se produjo entre Pucatrigüe principalmente y hasta Michael P. Río Sur. Al final del sector de Pampa Redonda también tuvimos algunas familias un poquito aisladas, ¿cierto?, producto del crecimiento de los ríos, porque sobrepasó obviamente los puntos de conectividad. Hay muchas Nosotros en la comuna tenemos muchos caminos vecinales, en algunos caminos vecinales están conectados a través de puentes construidos de madera, y estos puentes fueron sobrepasados a través del nivel de sus propios caudales. Por lo tanto, en esas condiciones, obviamente tuvimos en contacto con algunas familias que quedaron en esa condición aisladas y esperaron, ¿cierto?, que el nivel de las aguas pueda bajar de tal manera que puedan conectarse con sus respectivas viviendas.
Alcalde, ¿cómo ha estado la comunicación con otros equipos? Habló de Carabineros, Senapred, ¿cómo ha estado esa coordinación?
No, muy buena. Quiero aprovechar de agradecer esa forma, digamos, de colaboración que hemos tenido siempre de Carabineros, la Autoridad Marítima, particularmente bomberos. Bomberos ayer tomó la determinación de acuartelarse de manera preventiva. Las tres compañías estuvieron completamente acuarteladas con personal en cada una de las compañías. Y bueno, anoche fuimos convocados a un congreso provincial donde estuvieron presentes evidentemente el delegado presidencial y la mayoría de los servicios públicos, la Senapred, ha estado en contacto con nosotros. Por lo tanto, podemos decir que hemos tenido el acompañamiento de parte del gobierno en el sentido de estar atento y poder obviamente cubrir cualquier necesidad que sea necesario. Quiero mencionar de que nosotros habilitamos el albergue, obviamente tomamos la determinación, como ustedes también lo saben, de suspender las clases en el día de hoy por una situación básicamente preventiva, de tal manera que habilitamos el albergue de Bayamansa. Evacuamos a dos familias por producto del deslizamiento de tierra y que afectó a sus viviendas. Estas familias quedaron alojadas en una hospedería que fue dispuesta por el propio particular. Y bueno, tenemos dos puntos realmente críticos de conectividad terrestre. La bajada hacia la caleta de Bayamansa. Ahí se ha dado a conocer también a través de distintas imágenes de cómo hubo una remoción importante, digamos, ahí de la media calzada que la afectó de manera considerable. Y el otro punto que ayer por lo menos en el COGRIP provincial estaba la idea de poder eventualmente desarrollar algún corte para que Vialidad, ¿cierto?, pueda hacer una evaluación muy exhaustiva, que yo diría que el punto que más preocupa, que es a la altura del faro, la ruta 401 que conecta entre Bayamansa hacia Maicolpué, dado que ahí tenemos una remoción bastante importante, producto de la obstrucción, ¿cierto?, de alcantarillas que cruzan un sector que antiguamente ahí existía un puente de madera, pero bueno, con el tiempo evidentemente eso se ha ido modificando y esa condición de obstrucción de la alcantarilla generó esta remoción importante de masa, dado que el agua superó, ¿cierto?, superficialmente la calzada y eso removió de manera importante, ¿cierto?, parte de la calzada.
Alcalde, para cerrar, sabemos que el invierno o las condiciones atmosféricas de la época están caracterizadas por fuertes precipitaciones, pero si usted tuviese que describir algún distingo, algo que haya cambiado de años previos, porque se sabía o se sabe naturalmente que el borde costero es crudo en materia de viento, lluvia, pero ¿cuál es la diferencia que usted está observando? Porque la afectación es muy notoria en contraste con otros años.
Bueno, yo lo he dicho desde el año pasado, San Juan de la Costa es una comuna definitivamente de emergencias. Tenemos emergencias en el verano, producto de los incendios forestales, producto de otras condiciones también geográficas, el aislamiento también es una cuestión también que implica distintas situaciones que tenemos que estar atendiendo y en el invierno, indudablemente, o entrando más bien en tiempo de invierno, el crecimiento de los caudales genera afectaciones, digamos, importantes, obviamente, en los distintos sectores de la comuna. El río Lucura, Costa Sur, también se está monitoreando de manera importante. Y en esta oportunidad yo al menos no había visualizado hace mucho tiempo que tengamos una afectación tan importante en el litoral. Básicamente lo que ocurrió fue importantes caídas de precipitaciones, ¿cierto? Mucha lluvia y eso generó un desborde de la mayoría de los esteros. Y bueno, yo creo que es una cuestión que hay que estar monitoreando permanentemente porque en definitiva lo que ha ocurrido también en cierta forma es que hay construcciones que se han ido generando encima de estos propios esteros, ¿cierto? Y eso indudablemente que, como se dice por ahí, la naturaleza es sabia, siempre retoma su caudal y en ese sentido muchas estructuras, ¿cierto?, fueron dañadas producto de que están cercanas o construidas definitivamente sobre esteros.
Alcalde, muchas gracias por estos minutos en conversación con Bío Bío.
No, muchas gracias a ustedes por la preocupación y estamos en contacto en la medida que vayamos teniendo novedades.
Muchas gracias. Lo escuchaban entonces José Luis Muñoz, alcalde de San Juan de la Costa, quien nos dejó actualizado respecto a la situación de esta comuna a propósito de los efectos de las intensas precipitaciones que se han registrado en la parte norte de la región de Los Lagos.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y en otros temas, le contamos que a 2 semanas de su extravío se mantiene activa la búsqueda de Evaldo Arturo Villanueva Monsalve, adulto mayor de 68 años, cuyo rastro se perdió en la zona urbana de Río Bueno.
Recordemos que la denuncia por presunta desgracia se presentó por parte de su expareja, quien acudió en 2 ocasiones a la pieza que arrendaba sin lograr su ubicación.
Evaldo Villanueva fue visto por última vez cerca de las 14 horas en el sector Baquedano. Es de contextura pequeña, cabello completamente blanco y bigote del mismo color. Al momento de su desaparición, vestía pantalón negro de paño, zapatos negros tipo huaso, un polar color plomo y portaba una libreta en la mano.
Se indicó además que el hombre padece Alzheimer y epilepsia, condiciones que aumentan la preocupación de su paradero, y de hecho sobre las labores de rastreo se refirió Hugo Silva, yerno de Evaldo.
En este caso lo vio un vecino salir de donde pernoctaba, en calle Joaquín Prieto, entre San Martín y Lynch. La búsqueda ha sido incansable por parte de los voluntarios bomberos de Río Bueno, yendo al lugar donde mi suegro vive, hablando con los vecinos, buscando cámaras en el sector cerca que nos pudieran dar indicios de dónde o para qué lugar salió mi suegro ese día, el lunes.
Se explicó que recientemente se realizaron rastreos en el río Contra, cercano a su domicilio, además de solicitar apoyo a bomberos y equipos de voluntarios especializados de distintas organizaciones de Valdivia y Osorno, a fin de reforzar las labores en terreno.
En tal sentido, se reiteró el llamado a la comunidad a entregar cualquier información que permita dar con su ubicación directamente a las policías.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8:46. Autoridades de salud en Osorno destacaron los avances en materia de atención a pacientes oncológicos en listas de espera. Vamos a conocer más detalles con Camila Báez.
En una revisión respecto a los avances en el plan 90 días implementado para dar atención a pacientes oncológicos en lista de espera, la Seremi de Salud en Los Lagos, Evelyn Brintrup, destacó el trabajo que ha realizado Osorno en esta materia. El plan, que fue puesto en marcha desde el Ministerio de Salud, apunta a abordar las listas de espera y garantías de oportunidad retrasadas en problemas de salud oncológicos GES y no GES.
Gracias al trabajo colaborativo ya entre instituciones públicas y privadas y eficiente
emergencia del hospital se ha implementado de manera muy eficaz. Eso quiere decir que ya de 100 pacientes solo nos quedan 8 en lista de espera, ¿cierto? Para tener la resolución. Sabemos que este proceso, como bien mandata nuestro ministerio, tenía diferentes etapas. La primera etapa es revisión de las listas de espera, posteriormente visualizar quién en la confirmación diagnóstica y dependiendo de la confirmación diagnóstica, iniciar el tratamiento.
Por su parte, el director del Hospital Base, Julio Vargas, confirmó que el recinto asistencial no registra garantías atrasadas en GES oncológica, siendo además el primero de los establecimientos a nivel nacional en concretar esta resolución de lista.
Hoy día nos encontramos en el primer lugar a nivel nacional con la resolución de este plan. No tenemos ningún caso GES pendiente, tenemos el 100% de los casos ya resueltos, de los casos GES, y nos quedan solo 8 casos que no son GES, los cuales están dentro de los plazos de resolución. Lo hemos ido ingresando a nuestra tabla quirúrgica, incluso antes de recibir los recursos adicionales, lo cual nos pone muy contentos. Estimamos que dentro de las próximas semanas vamos a tener el 100% de las listas de espera.
En cuanto a los pacientes no GES, se informó que quedan 8 usuarios por resolver dentro de los plazos solicitados. Bio Bio, la radio.
Un total de 54 familias del Comité de Vivienda Villa La Muen se mantiene a la espera de la entrega de sus casas en la localidad de Corte Alto, esto es la comuna de Purrán, que pese a que el proyecto habitacional ya está completamente construido.
La presidenta del comité, Romanet Contreras, atribuyó el retraso a dificultades surgidas durante la ejecución del proyecto, entre ellas su emplazamiento fuera del plan regulador, lo que obligó a implementar soluciones sanitarias propias y extendió los plazos previstos.
La gran parte de culpa de todo el atraso que ha habido ha sido de la constructora en un inicio, sobre todo. Nosotros ahora en agosto vamos a cumplir 3 años de espera en la entrega. De hecho, la presidenta, que era mi mamá, ella falleció en el año 2021 igual, y así muchos socios que han fallecido. Incluso hace 2 semanas atrás falleció la última socia esperando su casa porque es una población con hartos adultos mayores. Son aproximadamente 300 metros cuadrados de terreno.
La dirigente señaló que pese a avances tras cambios en la empresa constructora, la entrega no se ha concretado y las familias esperarán una última reunión con el servio antes de definir medidas.
Tuvimos que optar por una APR, o sea, ha sido como una espera súper difícil de lograr porque en primera instancia ESAL, que era en esos años, nos había dado el acuerdo de que ellos no iban a ayudar con el tema del agua, pero salió que estábamos fuera del plano regulador, tuvimos que ver de qué manera tener agua. Incluso nosotros nos ganamos el subsidio en el año 2018. Y después casi de 2 años y medio de trabajo se dieron cuenta de que la pendiente del alcantarillado estaba al revés. Tuvieron que arreglar esa pendiente, o fue un tremendo retraso.
Desde el Servio, su directora subrogante, Verónica del Valle, confirmó el retraso y lo atribuyó a factores de la empresa constructora.
Falleció el propietario de la empresa, hubo ahí un cierto retraso en la ejecución de las obras. Servio en enero fue a hacer una visita a las viviendas y dejó levantadas varias observaciones, las cuales no habían sido resueltas a la fecha todavía. Es importante también aclarar que estas observaciones siempre están hechas con el propósito de que se les entregue una vivienda de calidad a las familias. Como Servio, es nuestro deber asegurar que las construcciones están hechas conforme al proyecto que se aprobó, que las terminaciones están bien realizadas.
De hecho, agrega que las observaciones se abordan en la etapa postventa y que se trabaja para agilizar la entrega del conjunto habitacional.
Entiendo que ellos han pedido las prórrogas correspondientes para el término del contrato, por lo cual no tendríamos un inconveniente en ese aspecto. Lo importante es asegurar la calidad de estas viviendas, que sean entregadas en buena forma a las familias, cumpliendo con toda la normativa técnica que las respalda. Y eso es importante porque si bien hay situaciones que se van a poder resolver en la posventa, la idea es que esas sean las mínimas, porque un proceso posventa también requiere después que estén las familias en las viviendas para poder hacer esas reparaciones.
Para hoy se fijó una reunión en terreno entre el Servio, la empresa contratista y las familias, instancia clave para destrabar las observaciones pendientes y avanzar hacia la entrega de las viviendas.
La información está primero en Radiograma.
Durante esta mañana, se lo comentábamos muy temprano, hubo un operativo donde se pudo ingresar finalmente a Temucuicui, en la región de la Araucanía. De hecho, el procedimiento ha sido destacado en función de ingresar a este territorio bastante complejo. A esta hora hay una actualización de los alcances que tuvo este operativo. Ahí está Rodrigo Aguilera.
Sí, vamos a entregar detalles respecto de la investigación y de los detenidos registrados esta madrugada en este operativo de carabineros con apoyo del ejército. Un masivo ingreso a la comunidad de Temucuicuy en la comuna de Ercilla. Los delitos que se investigaban, los más graves, están asociados a ataques en la carretera 5 Sur. Habían autores que prendían barricadas y luego disparaban a vehículos de distinto tipo, buses, camiones, vehículos particulares. Esa es la importancia de la diligencia. Se trata de los autores de los ataques en la carretera 5 Sur, principalmente en el tramo entre Collipulli y Victoria. En esa zona, pero más próximo a Arcilla, en la ruta 5 Sur, es donde se registraban los atentados con arma de fuego. Los detenidos, de acuerdo a la información que tiene la radio, son 5, pero 3 de estos estaban dentro de una orden de investigación, de una indagatoria de varios meses, y los otros 2 cayeron por flagrancia en el desarrollo del operativo. Uno al interior de la comunidad, que es una mujer de 29 años, una mujer de 41 años, y un hombre de 29 años que cae más bien en Ercilla, ellos por delitos de droga, por flagrancia, pero la investigación estaba apuntada principalmente a un núcleo familiar. Está detenido, de acuerdo a la información que tiene la radio, Alihuenco Keipul Huenchuyán, 18 años. Se le imputan los delitos de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Esto es por los ataques en la carretera 5 Sur. Es uno de los principales detenidos. También está detenida sus padres, en este caso su madre, Rosa Huenchuyán Keipul, de 45 años. El delito que se le imputa es receptación de vehículo motorizado. Está detenido el padre de Alihuenco, Luis Patricio Keipul Huayquil, de 55 años, también por receptación de vehículo motorizado. Y en este operativo hay 2 personas que no lograron ser ubicadas al interior de los domicilios que se allanaron, que estaban dentro de la orden de detención y continúan prófugos. Aucamán Keipul Huenchuyán, 18 años. Estos son hermanos, son gemelos. También se le imputan los mismos delitos: robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Y la pareja de Aucamán, Rosa Nayadet Millanao Millape. Reitero, los detenidos serían Alihuenco Keipul Huenchuyán, 18 años, sus padres, Rosa Huenchuyán Keipul, de 45, y Luis Patricio Keipul Huayquil, de 55, y están prófugos dentro de lo que es esta indagatoria, Aucamán Keipul Huenchuyán, 18 años, y Nayadet Millanao Millape. Esas son las personas que estaban dentro del procedimiento que eran buscadas por la policía. Los otros 2, a los cuales hasta el momento solo se ha identificado con sus iniciales, son detenidos dentro de la indagatoria, dentro del despliegue. Uno por droga en Ercilla, que es un hombre de 29 años, y la otra una mujer de 41 años en el operativo, también por el delito de droga. Y lo otro, el último operativo en Temucuicuy ocurrió el 19 de octubre del año 2023. El operativo más masivo, que terminó con la muerte de un detective, ocurrió el 7 de enero del 2021, donde participaron más de 800 detectives de todo el país. Pero posteriormente, en otras diligencias, el último ingreso de carabineros a la comunidad de Temucuicuy es el 19 de octubre del año 2023. Y reiteramos, en este momento son 5 detenidos, 3 por orden de detención. El delito más grave es atentado principalmente por disparos e incendios en la carretera 5 Sur. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años, celebrando el valor de construir.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos de inmediato qué pasa con los números que nos entrega la Bolsa de Santiago. En rojo, el índice de precios selectivos de las acciones, menos 0,24%. El general ISPA, menos 0,23%.
En azul se presenta Wall Street. En esta mañana, el Dow Jones con un positivo del 0,73%. Y el tecnológico Nasdaq, un positivo del 1,03%.
Veamos también el precio del dólar, que bajó 5 pesos al cotizar a 905 pesos con 30 centavos la compra y 905 pesos con 60 centavos la venta.
Revisamos para hoy el euro, 1.059 pesos con 15 centavos.
La unidad fomento para hoy, 40.200 pesos con 12 centavos.
Revisamos el cobre, que ayer marcó un alza de 0,58% en la Bolsa de Metales de Londres, transando en $5.88 la libra.
El precio del petróleo Brent baja 8,88% en Londres, el barril cotiza a $100.11 en Nueva York. Refinería norteamericana para el WTI, petróleo que baja 10,31% al cotizarse $91.69 el barril.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Luego de la serie de robos que se han registrado en el sector de Maicolpué, vecinos, dirigentes y el municipio sostuvieron una reunión para abordar esta problemática.
El principal problema, señala los vecinos, es la escasa iluminación de los espacios públicos que los mismos propietarios han ido subsanando por medio de la compra de luminarias fotovoltaicas.
Así lo explicó el tesorero de la Junta de Vecinos de Maicolpué, Patricio Ponce.
No hay luz, es un tema muy grave en la costa. No hay luz en el Puaucho, no hay luz en Pugatrigüe, no hay luz, me refiero a las luminarias de calle, por ende Macupé y Chiltil. Y lo que se abordó justamente fue el tema de las luminarias. Se va a tratar de colocar y de pedir a Carabineros, en este caso fuiste en medio de la gobernación, puede ser, que en la calita de Maicolpué se instale Carabineros y en forma permanente para que controle los vehículos que salen